Los políticos no se cansan de inaugurar cosas.
Al contrario, es lo que más disfrutan.
He visto inaugurar varias veces las mismas cosas.
Las primeras veces nunca se olvidan.
Ah, por eso las rememoran.
Por eso y porque se olvidan.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí? Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Es Marte de primeras veces. Momentos inaugurales de la existencia humana, o mejor dicho, de la existencia personal.
Claro, claro. Y hoy toca el primer día de trabajo.
Todo un momento, porque está el primer día de trabajo de tu vida, claro, o el primer día de tu nuevo trabajo, que también es como una primera vez, ¿no?
Ay, ni que lo diga, porque, bueno, como sea, uno llega a un lugar donde no sabe bien qué pedo,
sí,
no sabe qué debe hacer exactamente, y llega con una inocencia que
total,
los que llevan tiempo ahí ya no tienen, desde luego.
Sí, pues, claro.
Y lo miran a uno como diciendo, este es el pinche nuevo, ¿no? ¿Qué vas a suceder? Y uno llega así todo ilusionado, rubicundo, diciendo, ¡ay, voy a cambiar el mundo desde mi puesto laboral!
Sí, digamos que si es el primer trabajo y uno sabe que no va a vivir, o cree por lo menos que no va a vivir toda su vida de eso, llega como un poco más esperanzado y a la vez como valiéndole un poco madre. Si es un primer trabajo,
a huevo.
Que realmente le gusta y le interesa, ahí valió pito, porque el miedo es de terror.
Sí, sí, tienes tu oportunidad, chamaco. O sea, aprovechala.
No,
tienes 5 segundos para hacer lo tuyo.
Sí.
Esta puede ser tu... Sí,
es... No, ahí es... No, no manches.
Demasiada presión,
no
¿eh?
Manches.
Demasiada presión.
Pero de la otra
huevo.
Forma uno como que llega un poco más esperanzado y
estoy aquí, esto es un simple trampolín, estoy para otra cosa. Sí, a huevo. No, pero es un momento de presión.
Sí.
El primer momento, ¿no? Cuando
igual,
te asignan.
Sí, sí.
Esta es la persona que te va a explicar todo cómo es. Y tú dices, ¿qué me hago amigo? ¿Será un traidor? ¿Será la persona que me guíe por los caminos de la vida?
Ajá.
Vaya uno a saber, ¿no?
Cuando fantaseamos trabajos ideales, siempre decimos por un día,
sí,
trailero por un día, conductor de buses por un día, jugador de fútbol profesional por un día, stripper por un día,
hay cosas que ni por un día, pero muchas que
lo hemos dicho
muchas veces en el programa.
Ajá.
Me fascinaría, no sé, conducir un tren por un día,
hay cosas que están muy claras que
trailero por un día.
Sí,
lógicamente,
sí, sí.
Porque luego en la continuidad se hace trabajo.
Y siempre.
Trabajo es trabajo. Por eso te pagan, ¿verdad? Sí, porque es trabajo. Pero sí, hay cosas que son interesantes para realizar.
Sí,
luego en la continuidad, todo trabajo es pesado, ¿verdad?
Sí, claro.
Así que yo recuerdo cuando conocí a uno de mis ídolos radiofónicos, de mis máximos ídolos radiofónicos.
Ah, qué chingón.
Referente de la radio, lo llegué a conocer en una de esas reuniones que se hacían general, ¿sabes? Mucho tiempo atrás, ¿no? Yo estaba chamaquito y le dije, güey, lo primero que me salió, que generalmente cuando uno está ante alguien que admira mucho, le sale una pendejada.
Póngale, si le sale algo, le sale una pendejada.
Si es que le sale algo.
Sí,
yo
sí,
lo
sí.
que diría, lo mejor es que no le salga nada.
Sí,
porque
sí.
si le sale algo, sí, va a ser, admiro mucho tu trabajo, soy tu ídolo.
Y es una mierda, así, a huevo.
Dice, sí, tú eres mi ídolo, cabrón,
sí,
no sabía.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé, como sea, uno los nervios le ganan,
no
tiene una relación como para comentar algo divertido, tiene 5 segundos, que es la tensión
que le puede llegar a prestar
a esa persona.
Totalmente.
Y uno se quiere hacer presente, quiere cobrar identidad. Yo en aquel momento recuerdo que le dije, quiero ser como tú. Y me dijo, casi sin mirarme, ¿no?
Ajá.
Pero no estoy criticando, no digo que haya estado mal. Yo me pongo en su situación y digo también, bueno, no sé qué hubiera respondido. Estuvo inteligente la respuesta porque me dijo, sí, entiendo, yo mil veces quiero ser otra persona. Y dije, a la verga, sigue siendo un campeón, o sea, lo admiro un chingo.
qué bien. Fue qué breve, buena respuesta.
Pero sí, es una gran respuesta que dio. Imagino, claro, se la debía tener entrenada para todos los pendejos, ajá, que como yo fueron a decirle, ay, quiero ser como tú. No sé qué espera uno, si esperaba, no sé, 3-4 tips para llegar a ser como él.
No sé
qué, claro, pedo. Sí. Pero yo quería demostrarle toda mi admiración. Lo que uno quiere es eso. Güey, te admiro un chingo, tu trabajo me motiva. Y ahí quedó, ¿no? Como sí, bueno,
comprendo. Bueno, yo también de chavo trabajé en radio de muy joven. Tuve la posibilidad de estar cerca de muchos, de mucha gente que bueno, realmente admiraba un chingo. Pero nunca pude hablarles.
Y no, pero es que lo imagino, es que yo soy testigo de lo que dice el señor Lartija y tampoco puede ir en la misma chamba diciendo, te admiro un chingo, ay, no, cabrón,
eres aparte era el pinche del más pinche, del más pinche, del más pinche.
No, más allá de eso.
Solo voy a contar una cosa. Estaba muy chavo y estuve al lado de Federico Moura unos meses antes casi de que
se fuera.
Por lo menos de que lo internaran.
Sí.
Y y no pude decirle absolutamente nada, pero no chambié ese día en la radio. Me senté al lado de él. Y nada, y estuve así que lo tocaba y lo miraba.
Es que uno se plantea, ¿y qué le hubiera dicho?
Y me llamaban del otro lado como diciendo, ven a chambear. Y decía, no,
cabrón, no, esta oportunidad es única, güey. O sea, no mames, es un día especial. Mañana si quieres te chambeo doble. Pero
estuve una hora al lado de Federico Moura.
Sí, y uno dice, ah, y qué bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Qué
se hubiera pasado? ¿Qué le podías decir? De hecho, el conductor decía al aire, perdimos un productor. Que era el que atendía el teléfono, ni siquiera. Era producía nada, o sea, alguien debe haber atendido el teléfono ese día.
Y no seguramente o sonó. Sí, es verdad, uno dice, ay, estuve junto a tal persona. Póngale, que admiro. Y se me perdió la oportunidad de decirle, ¿y decirle qué?
No sé, ¿qué
se le puede decir? Nada, ese sentimiento, esa telepatía de te admiro, tu trabajo me motiva, es chingón, no sé.
Y en esa época situación. También estuvimos juntos al frente a Luca Broder.
A Luca,
bueno,
también.
Ya contaremos,
bueno,
porque nos estamos yendo.
Totalmente.
Y eso es para otro día.
Pero tiene que ver con primeras veces también, primeras veces que uno se enfrente a ciertas situaciones. Podía ser primeras veces de trabajo en radio.
Sí, güey, también, no mames.
Qué momentos. Pero bueno, estamos con las primeras veces generales de chambas. Yo digo, señor Lartija, usted recuerda específicamente su primer trabajo.
Primer trabajo.
O sea, que le pagaran por hacer
ayudando
algo.
A mi madre. Ella tenía un negocio de estambres y yo le hacía los trámites bancarios. Porque antes los trámites había que ir al banco, o sea, a depositar dinero, a cobrar un cheque o ahorita se hace todo más.
Sí, no la amarraba con una laptop, ¿no?
Claro,
y ahí,
hacer todos los trámites de la gente que pagaba con tarjetas de crédito, toda la chingadera. Pero bueno, pero eso era como más una ayuda a la madre, ¿no?
Sí,
a
la chamba familiar.
Exacto.
Tantos que están ahí en el tianguis con las jefas y haciendo el. Sí, a huevo. Ajá.
Pero yo recuerdo mi primer trabajo. Estaba chavo, entré a trabajar en una papelería mayorista. El trabajo era en un almacén gigantesco que me pareció seguramente más enorme porque yo estaba chavo.
Ay, sí.
Allí conocí un güey muy, muy, muy metalero, muy heavy metal. Era más grande que yo.
No Abel Lunático, otro.
De trabajo. No.
Abel Lunático no es más grande que usted, ¿no?
No.
Parece, les digo. Un saludo para Abel Lunático. Es que estamos hablando de un metalero.
Metalero
así.
Clásico.
Sí.
Vio que también son como muy particulares porque es como más abierto al metalero clásico.
El metalero, está abierto como a otros géneros musicales. Sí. Este es buen cantante.
Ajá, exacto.
En estos momentos está cantando tecnopop, pero es chido.
Por ejemplo, me decía, el The Ranger puede ser un muy buen cantante de metal.
Ah, mira,
qué pedo, ¿cómo
Andy
puedo
Bell.
Imaginar? Sí,
Andy Bell, claro. Metalero así de cabello por la cintura, decía, Andy Bell puede llegar a cantar buen metal. Le notaba que llegaba a los agudos.
Qué cosa extraña,
es gente que conoce de música,
Sí. Y así mis primeros conocimientos de metal, de bandas que más clásicas, porque no las conocía,
Kiss,
conocía
Kiss, Maiden,
Queen, todo eso, obvio, pero más clásicas, clásicas, ¿no? Y pero bueno, nada que ver eso. Lo cierto
es que le van sí, las cabras, güey.
Claro, claro.
O sea, sí.
Es que me parecía fascinante la chamba. Había conseguido trabajo y me iban a pagar por armar unas cajas escolares.
Ajá.
Era simple. Llegaba a la caja, debía ponerle lápices, cuadernos, una caja de crayolas, una regla y así. Al principio era un campeón del orden, era perfecto. Imaginaba a los chavitos abriendo las cajas y diciendo, wow, entonces elegía los colores, colocaba.
¿Quién habrá ordenado esto? Claro,
ordenaba la regla junto a los cuadernos.
Sí.
Luego uno de mis compañeros me dijo, güey, tenemos que sacar 300 de estas cajas por hora. O sea, échale velocidad.
Vas como lento,
a tu
cabrón.
Pinche prolijidad, sí, porque sí. Así como que no se puede, ¿no?
Estoy interpretando tu arte, sí, me parece que estás comprometido con la causa, pero güey, soy 300 por hora y vas sacando a este promedio, más de 20 no van a salir. Sí. A huevo.
Al día siguiente ya estaba harto de armar cajas.
Obvio.
Y al tercer día era un trabajo.
Total, estoy trabajando. Trabajo. Estoy y ya chambeando. Uno pone rostro. Es
y se convierte
sintomático,
en este trabajo, sobre todo, que no tiene que pensar casi.
Un robot.
Es un robot.
Totalmente.
Sí,
es tiempos modernos con Charles Chaplin, ¿no? Pero a uno le va cambiando el rostro. Uno llega así con un rostro de inocencia el primer día, como diciendo, ay, al segundo día ascenso, al tercer día, no sé, aumento. Y al segundo día ya uno cansadito, no dormí, güey. ¿No?
Sí, que sí.
Sí, horrible. Es así, qué gran ejemplo. Todo esto, digo, siempre contamos la anécdota de una bombonería, ¿no? De la dueña con la que conversamos alguna vez que decía, yo les dejo comer absolutamente todo lo que quieran. Y nosotros, así como, ¿qué pedo? ¿Nos va a dejar comer todo lo que querramos? Así salen los bombones de chocolate.
Sí.
Somos fans de los bombones de chocolate, del chocolate en sí.
Perdón,
qué bueno, dice, sí, pueden comer todo lo que quieran aquí en la fábrica.
Claro.
O sea, no se pueden llevar, no se pueden llenar las bolsas.
Eso es robo.
Ya estamos robando. Sí, entonces, sí, aquí dentro de la fábrica, mientras están ahí en la línea, pueden comer todo lo que quieran. El primer día uno se come todo. Sí, no para, no detiene, de todos los sabores, gustos, 70% cacao, lo que quieras, se chinga todo. El segundo ya te duele la panza un chingo. Y el tercero prefieres cualquier cosa salada antes que los bombones.
Sí, güey.
Dices, ¿por qué trabajo en una puta fábrica de bombones? Prefiero trabajar en una puta fábrica de cualquier cosa alimenticia menos bombones.
A huevo.
Y así es. Bueno, yo voy a ir con mi primera chamba. Mi primer trabajo fue de cerillo. Lo conté un chingo de veces aquí. El que arma las bolsas de los que compran en el supermercado, ¿no? Ahí en las cajas.
Ajá.
Y bueno, en el mejor de los casos acompaña y acomoda en el baúl del carro. Digo en el mejor de los casos porque generalmente ahí estaba la propina.
Claro.
Y cuando yo todo ilusionadillo, empezaba a juntar las bolsas porque decía, bueno, vamos al carro, y me decían, no, está bien, las llevo yo.
Ay, no.
Era como diciendo, ay, tu puta madre, ¿para qué me tomé la chamba de organizarte lo que va en la nevera,
vida,
en la bolsa, los productos de limpieza en otra, el puto jamón en otra, te hubiera mezclado todo a la verga, los huevos lo hubiera puesto abajo de todo y que te
huevos,
chinguen, y así. Bueno, y eso a diario, ¿no?
No,
todos querían, por lo tanto, no todos dejaban propina, algunos a
¿y
veces...
el primer día no se le cayó toda la chingada?
El primer día obviamente
qué
lo
feo,
más torpe,
wey,
del mundo.
Sí, no
el
mancha.
Primer día mirando hacia todos lados para ver si uno podía estar
ver cómo hacen los demás, ¿no?
De cómo hacen los demás, los que tenían más experiencia. Lo peor es que mis compañeros, recuerdo que ya como que sabían quién dejaba propina chida.
Claro.
Conocían a algunos clientes del mercado.
Entonces se iban a eso.
Y entonces de pronto yo y me decían, este lo atiendo yo. Ay, tu puta madre, ¿y por qué? ¿Qué pedo?
Claro.
Hola, ¿qué tal? Juju, jajaja, jaja, la sonrisa, la dicha, la vida. Y ese es como el pago de derecho de piso, ¿no?
Sí,
uno
huevo,
está ahí, pues, y...
Hay mucho derecho de piso en las primeras...
Obviamente, hasta que uno conoce más o menos los resortes del trabajo en el que se va moviendo, cómo es el pedo, y esto ocurre todo,
sí,
¿no? En todos.
Huevo.
Y bueno, y si iba mucha gente, recuerdo, en esa chamba, calculo que en todas, ¿no? Sobre todo lo que es atención al cliente, si iba mucha gente, me cagaba porque era chango en chinga, o sea,
sí,
no me daba tiempo y estaba y físicamente lo sentía, o sea, cuando terminaba decía, trabajé como 3 días en uno, estoy hecho la verga, no doy para más, y si no iba nadie también, porque el tiempo se me hacía O sea, el cuerpo me quedaba intacto.
A huevo, a huevo.
Pero el tiempo se me hacía infinito. Recuerdo, miraba el reloj y decía las 6.
No, no,
póngale
no,
que salía a las 7. Son las 6. A ver, me parecía que había pasado media hora. Vuelvo a ver el reloj. 6, faltan 5 para las 6. ¿Cómo va el tiempo para atrás? Ajá. Hijo de su pinche madre. No pasaba nunca. Así que bueno, esa era una situación. Esa fue mi primera chamba. Las primeras chambas. Bueno, a veces habrá quien esté escuchando que todavía chambea de lo primero que entra a trabajar. Claro. En muchos casos duran pocos.
Sí,
uno va como brincando.
En la radio fue mucho antes de esta papelera. Uh-huh. O sea, tengo recuerdos de radio que, no sé, desde los 12 años.
Bueno,
o sea,
a uno se le puede mezclar y alterar.
Pero realmente estaba en la secundaria cuando empecé atendiendo teléfonos en la radio. Digo, quizás mi primera chamba fue esa de atender teléfonos en la radio.
Es muy posible.
Antes que todo lo demás. Qué
es muy posible. Afortunadamente, el señor Lagartija, esto no es trabajo infantil porque
fui yo.
Hay una relación así directa con la radiofonía.
Claro,
y tiene la misma voz que ustedes están escuchando desde que tiene 12 años. Entonces, supuestamente.
Igual atendía los teléfonos.
Por eso. Pero digo, no era que. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Claro, dice. Sí. Seguramente decían, bueno, señor, sí, yo vengo para dejar un mensaje. Y así la situación.
Huevo.
Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos ayuda a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, otra cosa que también hemos contado muchas veces en este programa y es, creo, ¿no?
Sí.
Que usted comenzó trabajando en una cadena de venta de discos.
Sí, güey.
Y
qué chingón.
Mucho tiempo. Nosotros recuerdo de que lo íbamos a visitar.
A huevo.
Y bueno, era la excusa ir a visitar al Capitán Vinilo.
Sí,
lógicamente estaba trabajando y nosotros revisando toda la tienda.
Claro,
trabajo soñado absolutamente que obvio terminas odiando.
A los clientes, sobre
sí,
todo.
Juzgando mucho a los clientes.
Bueno.
O sea, yo imagino un cliente que viene y te pide algo que a ti te gusta, le dedicas el día.
Ajá.
Y algo que te caga, empiezas con... Yo, a ver, un vendedor de discos a mí me determinó muchísimas compras, sobre todo de morrito.
Ajá.
De que vas por un disco y te dicen, no sé por qué los vendedores de discos siempre opinaban.
Decían,
este disco no, mejor llévate esto.
Ajá.
Hoy día, la inocencia me fue bombardeada, digo, no sé si los motivaba algo que le decían, tiene que salir este disco, que salir este otro. Yo creo que se manejaban por sus propios gustos,
por sus
propios gustos musicales.
Sí,
decían,
claro.
¿Has escuchado el último trabajo de...? Y así. Bueno, yo supongo que hay muchas artistas que consideraban muy importante este punto en la línea de comercialización de su arte.
Sí que sí.
Pero entiendan que esa persona, o sea, el último güey de la librería al que llega tu libro, el que lo pone o no en el escaparate,
a huevo.
Esa persona es importantísima.
Totalmente.
El de la tienda de discos.
Sí que sí.
Que te dicen, no, ¿para qué te vas a
ahorita
llevar uno
casi
de...?
No hay, ¿no?
De bueno, no, estoy
discos.
Hablando
claro,
de, un, de una antología del pasado.
Sí, sí, pero era mucho, muy importante, quizás no se lo tenía en cuenta.
Hoy cumpliría la función el puto Spotify que te pone 33.000 veces, ¿quieres escuchar esto, verdad?
Sí, que sí,
no, güey, ya te dije que no es lo menos. Sí, sí, me parece que te gustaría aventarte un playlist de reggaetón bien perro. No, güey, ¿de dónde estás sacando eso? Si yo estoy, o sea, nunca en la vida.
Sí.
No, esto es lo que quieres escuchar. Bueno, más o menos esa función, un poco más humana y un poco más atenta a nuestros gustos musicales, era el vendedor de la tienda de discos o la vendedora de la tienda de discos que decía, me llegó este que te gusta a ti y así. Bueno, el de Capitán Vinilo era una mega tienda, por lo tanto no había ese contacto tan personal con los clientes, ¿verdad? Pero yo recuerdo de ir a disque a visitar al Capi y perdernos ahí por entre los pasillos. Recuerdo yo de estar morro y que los vendedores te orienten con discografías y demás.
Sí,
¿no? Te dice, bueno, luego este disco viene este otro. Eran como pequeños profesores, entre comillas, de la música. Y hoy existen en las tiendas de libros, no de mega cadena.
No, eso lo iba a decir, el Capi trabajaba en una de mega cadena.
En las de mega cadena de libros, yo lo que creo es que hay mucho mamón, estudiantes de no de literatura, de ese pedo, porque te miran como diciendo, naco apestoso, ¿qué vienes a pedir? O sea, por allá están los bestsellers y fíjate, está todo nomenclado, o sea, no me molestes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo estoy estudiando para un parcial alcalde, no sí, sé qué lengua.
Y pronto voy a escribir mi libro.
Y sí, muy, en China voy a escribir mi libro.
A venir a comprar
y,
mi libro.
Y obviamente, no sé, esa es la actitud sí, sí. hoy de los vendedores de libros en tiendas de cadena. Sí, pero luego está el librero antológico, digamos, sí. de la tienda de libros más pequeñas que sí
Ajá,
son.
A huevo.
Si ven en ti un interés por algo que a ellos les motiva, dice, no, este autor, fíjate que, a esta autora también Ajá. hizo esto, lo otro, y te van orientando, sí, es sí, bien sí, chido.
Sí. Todavía los hay, ¿eh?
Todavía los hay, sí, en resistencia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda Gastronomía.
Sí, claro.
Ahí es su lugar
sí,
de
sí, sí. Y ya empezó,
camarera.
Sí, claro.
¿Sabe que yo no lo puedo creer? Primer día no se le cayó la charola, no destrozó nada. No, una profesional.
Qué bien.
No, muy bien, concentradísima.
Increíble. Ajá.
Sí. Ajá. No podía mover las piernas, claro, imagino. Uno no concibe.
Es muy difícil.
La
wey.
Cantidad de. O sea, en kilómetros lo que se debe mover una mesera
sí.
o un mesero.
Una no, noche.
A uno le parece
huevo,
una.
Sí
pero es
sí.
toda una noche.
O en todo un turno.
Es verdad.
Sí.
Ya me dio ganas. De dejar más propina, Muda,
Ajá.
es verdad, tienes razón.
Sí que sí,
Lo que caigan las meseras, ¿no?
Ajá.
A huevo. Sí, más allá de algunos clientes infumables,
Ajá.
realmente.
Sí.
Sí, y ahí está la lucha interna también con la cocina, ¿no?
No,
entre el salón,
claro.
la cocina,
y
las
sí,
propinas.
También, nada, uno lleva las cosas a la mesa.
No, obvio.
Y si no están bien, queda mal.
Un mesero te puede arruinar la cocina
claro,
y una cocina te puede arruinar un mesero.
Sí, claro.
Sí, hijo de la chingada madre, te lo pedí hace 20 minutos.
No, es un pinche
Señor,
trabajo en equipo
eso
muy
sí.
grande.
Sí,
eso,
no hay, sí no hay
sí.
modo de.
Ajá.
Bueno, en eso se parece a la radio, Muda.
Sí,
¿ha visto? Sí,
Ajá.
totalmente. Preparada para todo. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, son Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete. Oh, qué triste.
¿Oh?
En una fábrica de qué? De balones de fútbol en Vietnam. Pero si en Vietnam ni juegan al fútbol. Ni... Oh, qué triste.
No.
Fábrica de plásticos, también rete tóxico eso, Mico.
Sí.
Así quedó, ¿no? No, no mames. Dormí ahí en el mismo lugar.
No, qué mal.
Chale, sí. Y bueno,
mucho tiempo de eso.
Turnos rotativos. Sus inicios fueron rudos,
Ajá.
Mico, ¿eh? Bueno, hay
sí,
gran porcentaje de la población mundial, sí, su actualidad también, sí, entiendo. Bueno, no, si se va a quejar, o sea, me parece más rudo su pasado que su actualidad,
claro,
actualidad.
Sí, sí.
Primeras chambas que recuerdo, y en radio, así como técnico, ya como... En la estación terrena, ¿qué chingadas es eso? Un telepuerto,
Ajá.
estación terrestre o estación terrena. Es una estación de radio terrestre para telecomunicaciones para la retransmisión de distintos servicios de radio, televisión, voz y datos vía satélite.
Ah, chale.
Usted la ve. No, usted la ve.
Sí.
Usted la ve, Mico.
No, pero lo sabíamos.
Usted la ve.
Sí,
claro,
sí.
Hay poca gente que conoce el dato
Ajá.
de la estación terrena y todo
claro,
el pedo.
Claro.
Suena como marcianos y
sí
todo el
sí.
pedo y
Ajá.
extraterrestres y la chingada, ¿no?
Uah.
Y nosotros en una nave espacial, por supuesto que. Y así, ¿no? No, usted es un verdadero campeón.
Sí.
Vamos a buscar la salida a todo aquello que nos coloque en situaciones aburridas, abrumadoras o indeseables. Así como nos metemos al laberinto, podemos salir. A veces es bueno tomar aire y ver el mapa desde la distancia adecuada. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Canadá llega Zapito Caracol.
¿Cómo estás, Zapito Caracol?
Desde los caminos canadienses, arriba de un trailer, llega Zapito Caracol para decirnos que recuperé un recuerdo casi perdido, como les
Ajá.
dije ayer cuando me chingó Campanita y me llevó a pasear por los Canadá.
Sí que sí.
Y bueno, y que son de gran valor para mí. Entonces a mí me apasiona recuperar esos recuerdos.
Ajá.
La primera vez que fui al cine fue con mi padre, con mi papá. El nombre de la película no lo recuerdo. recuerdo. No. Pero sí recuerdo el tapizado de las sillas. Mire usted, aquí no lo que entró por los ojos,
sí que
no lo que entró por los oídos, mire lo que son los,
sí,
los, los cinco sentidos, sino lo que entró por el tacto, ¿no?
El tapizado.
El tapizado de las sillas,
es
lo
que
recuerdo.
Son bien extraños, ¿no? Como que
sí. Uno,
o sea,
no estaba acostumbrado.
Diferentes, digamos,
totalmente.
A los de las casas, a los de. Quizás si uno chambea en alguna mega empresa.
Está más acostumbrado a los tapizados del cine. Por lo menos el de antaño.
Sí.
No sé si está hablando como de una cuero, un cuero sintético,
póngale,
un cuero así, o
bueno,
está hablando
también, seguramente porque está preparado para alto tránsito.
De algo
entonces,
más apeluchado, claro.
Entonces
claro,
se parecen siempre,
Las palomitas de maíz, las recuerdo totalmente, las palomitas de maíz, el aroma. Mi papá explicándome parte de la película, como diciendo, esto es así, así, y este es enemigo de este se lo va a chingar a este, y esto va a ser así, así. No haciendo spoiler,
pero
tratando de explicarme, porque en algún momento notó que la trama era un poco compleja para mi corta edad.
Claro.
Dijo, vamos a explicar al chamaco porque me parece que está mirando para cualquier lado. ¿Vio? Uno está en el cine y está mirando, no sé, los ventiladores, de dónde sale el sonido, a la gente que está sentada adelante, y dice, no, el chamaco se me está perdiendo. Luego de esto va a empezar a chingar que quiere ir al baño, que quiere salirse del cine. Entonces me explicó todo mi padre. También recuerdo haberme dormido en casi la mitad. Ve que su jefe tenía razón.
Claro.
Su jefe veía que lo estaba perdiendo. Dice, no, no mames, se va a dormir el chamaco.
No, es que el tapizado está tan lindo para dormir.
Sí, estaba mullidita toda. Dice, y pa, ¿por qué no tenemos de estas sillas en casa? ¿Por qué tenemos pura pinche así de esas sillas de plástico que con el sol se recalientan, me queman y con el frío son tan duras? Y mi padre me decía, cállate, chamaco, mira, este le está por cantar un tiro a este y va a ser, y así. Bueno, y después de verla, llegar dando putazos y patadas en el aire, porque cuando regresamos a casa, así que yo intuyo que fue una película de Kung Fu, porque el niño lo que ve en el cine luego quiere aplicarlo en la casa.
Claro.
O si va a las luchas quiere saltar de la tercera cuerda.
Huevo.
O sea, es obvio que cuando que llega a la casa, ya mi jefa dijo, vienen de ver una de Kung Fu, ¿no? Porque chamaco llegó súper excitado, parece que le dieron azúcar y lanzando patadas para todos lados. ¡Ah, qué buenos recuerdos!
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Y Zapito Caracol, desde algún tráiler circulando por las carreteras canadienses, recuerda la primera vez que fue al cine. No específicamente qué película fue,
chingada. Realmente no.
Él intuye que fue una de Kung Fu porque llegó haciendo maromas a la casa y lanzando patadas por el aire así. No recuerdo cuál fue el nombre, pero sí lo mágico y lo bello que fue ese momento. Lo cual trae al mismo tiempo otro bello recuerdo de la primera vez que me llevó mi padre también a un estadio a ver un partido de fútbol. Fue un partido para la clasificatoria del Mundial España 82. No mames, güey. Usted, Zapito, ya no pela las naranjas. Solo,
no.
Digo, ya pela las naranjas solo, todo lo contrario. Sí. Mundial 82, güey.
Wow.
No manches. Así, sí, entre Honduras, Canadá, por los colores de los uniformes. Recuerdo, Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Chale.
Fui con mi padre a ver ese partido que era para la clasificatoria del Mundial España 82. Hablando de naranjas, justamente recuerdo
el
la mascota, la mascota del Mundial aquel. Era una naranja.
Una naranja.
Naranjín, creo que se llamaba. Y me corregirá el Mico Miquel o alguien que esté atento a lo que fue esa mascota del Mundial España 82. que lo ganó Italia ese mundial. Mire. Ese mundial fue victoria italiana con Paolo Rossi, el bambino de oro.
En que Italia ganaba mundiales. Sí. Jugaba mundiales.
Qué culero. Bueno, hace tiempo que no, pero también hace tiempo que relativamente poco también sí. Pero sí, bueno, claro. La cuestión es que sí, la memoria, sí, para el bambino de oro, Paolo Rossi, y goleador, por supuesto, y campeón Italia en ese España 82. Cuando, ya que dice eso, Lagarto, cuando España no ganaba ningún mundial.
Es verdad, güey.
Sí, y España no era un equipo temible, no. ni mucho menos. Bueno, se hacía llamar la Furia Roja, pero la verdad que de furia quedaba como ahí dentro de su propia furia. Pero bueno, esa, otros tiempos, historia, amigos. Estamos hablando del 82, siglo XX, y aventados para allá. Y yo recuerdo ese partido Honduras versus Canadá en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en Honduras. Lo grande del estadio. Bueno, todo eso... Además de que no me cabe duda, wey, de que no son grandes dimensiones. Sí. Como decía el Lagarto, al almacén que llegó en el primer día de chamba, de chamaco, las dimensiones son...
Ese también es una buena temática, los primeros, así el primer magno evento.
Sí, totalmente.
Deportivo.
Que a uno le causa una sensación...
No manches, es una sensación que...
No pinches, no mames. Sí, la primera vez en un estadio es imponente. Y bueno, yo recuerdo lo grande del estadio, la cantidad de personas reunidas, la fiesta, la magia que se vive antes de comenzar el partido, la comida que venden en el partido, ser cargado en los hombros por mi viejo, la ola, la Coca-Cola, puntualmente está el refresco, porque lógicamente en los estadios pasaba o pasa, ¿no? El de las cheves, el refresco, total. El de las botanas, y así sucesivamente, con una chamba que es así, yo ni pa' un día, porque es una chamba... O sea, hay muchas chambas que por un día se las haría.
Sí.
Esa, la de vender refresco en un estadio, no.
No.
Es complicada, hay que estar con el brazo arriba, hay que tener un brazo como musculoso y a uno que...
Ni un día.
Acaba de bajar toda la grada y un pendejo arriba dice, ¡Ey, el de la Coca-Colero, tráeme aquí una que quiero aquí,
ven
mi
a buscarla,
hijo de tu puta madre! Vengo, estaba al lado tuyo, cabrón, ¿por qué no me la pediste cuando estaba ahí? Dice... Y entonces tú subes a venderle a ese y uno de abajo dice, Coca-Colero aquí, otro. Sí, estaba al lado tuyo. Pero bueno, es una chamba, ¿no?
Sí, claro.
Y así está la cuestión. Así que sí, recuerdo eso, las celebraciones, los gritos. Y por supuesto, fue la primera vez que escuché tantas palabrotas y groserías seguidas.
A huevo.
Y yo lo miraba a mi viejo como diciendo, apá, están diciendo... Y él me miraba con un rostro como que yo interpreté como que aquí eso es válido.
Otra cosa,
aquí se puede decir puta madre, carajo, culo, teta, concha, mierda, hijo de tu puta madre. Las que, ¿y eso qué quiere decir? No importa. O sea, síguele tú, tú brinca, tú ponte feliz, dice. Y una mirada que también me decía, no repitas nada de esto en casa,
Claro.
Pero sí, es como lugares permitidos. El famoso permitido, bueno, ahí era permitido decirlas. Las escuché y muchas, no sabía ni siquiera lo que significaban, pero sabía que eran algo, se me iluminaban los ojitos y sonreía. Bueno, y esta vez los putazos fueron para mi papá, porque al regresar le conté, di un gran informe.
Informe, es algo que le enviara a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Sí, yo se lo di en persona. Dije, jefa, esto fue así.
Wey.
Dijeron culo, teta, concha. El jefe también se en un momento se puso así al tono. Le mentó la madre a más de uno ahí. Casi hay putazos. Y mi mamá, de todas las malas palabras que mi papá dijo. Y lo miraba a mi papá como diciendo, ¡oh, Juan Carlos! Mi papá no se llama Juan Carlos, pero mi madre lo miraba así como...
Sí, claro, güey.
Ay, sí, me sorprendió conocer que mi papá decía tantas malas palabras. Y también conocí un poco la dinámica dentro de la casa. Mi mamá tenía cierto poder sobre algunas cuestiones. Bueno, ahora nos toca a nosotros como padres, tíos o simplemente por ser mayores, llevar a los pequeños de la casa y, bueno, cultivar esos primeros recuerdos. Bueno, hacer que sean inolvidables, que sean mágicos, bellos recuerdos que se atesoran con gran valor. Recuerdo muchas primeras cosas también, primeros besos, primeros bailes, primeros primeros los otros, primeras chambas, pero en fin. Gracias, dice Zapito Caracol desde Canadá, un abrazo enorme para el video. Zapito Caracol por las carreteras canadienses. Señoras y señores, llega el Raspi.
¿Qué dice Ras?
El Raspi dice, saludos querido señor artista pirata, bebecito. Ustedes siempre desbloqueando viejos recuerdos.
Ah, mire.
En este caso, no sé si es de primera vez o no, pero tal vez esto lo habría mencionado antes, pero la primera película que recuerdo haber visto en cine fue Laberinto, otra producida y dirigida ni más ni menos que por Jim Henson. Bueno, dicha película fue protagonizada por una adolescente, Jennifer Connelly, y una de las facetas más memorables del Duque Blanco, David Bowie, Jared, el rey de los goblins, ¿no? Está fantástico. Hace poco en Raspi vimos con el lagarto una, no era una remasterización, era simplemente la pinche película.
Sí, claro.
Pero uno, no sé, la consumió momento, hace tanto tiempo, la chingada. Y nos sorprendía con el lagarto la calidad. O sea, obviamente es cinematográfico, ¿no? Pero digo, la calidad de maquillaje, de escenografía.
De la peli, sí,
wey,
en general.
De escenografía,
sí,
de vestuario, de todo.
Ajá.
Está totalmente genial. Uno a veces conserva en la memoria ciertas películas que cuando las va a ver nuevamente, dice, se ve que de niño la imaginación colaboró un chingo para enaltecer esta cuestión. Y hay otras que no, que uno va y dice, chale, está hasta mejor de lo que la recordaba.
Que sí,
eso fue lo que nos pasó a nosotros con Laberinto hace relativamente poco tiempo, Raz.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Jim Henson, es aquí la palabra clave de todo esto, el hashtag vendría a ser. Pienso que la influencia de Henson y sus Muppets en mis gustos musicales fue enorme. Por el show Muppets, por el show de los Muppets estuvieron Debbie Harry, Alice Cooper. Bueno, era un programa de televisión con altísima audiencia.
Claro.
Entonces eso explica
eso
también.
Pasa, claro, que todos quieren participar.
Los que, si hay muchísima audiencia, hasta los punk. Que mi hijo se fue para el lado de los punk y quieren aparecer ahí, obviamente. Así que en el show de los Muppets estuvieron, Debbie Harry. Hay mucho. El de Debbie está, seguro está en YouTube. Debbie Harry con los Muppets.
Claro, sí.
No sé si todos los que estuvieron, pero
probablemente
Alice Cooper, Elton John, Johnny Cash. O sea, imaginen la situación, Johnny Cash con los Muppets, ¿no? Bueno, Harry Belafonte, Julie Andrews.
Todos sabemos quiénes fueron los Muppets.
Todos sabemos quiénes fueron los Muppets.
Bien. No,
hay alguien que no sabe quiénes fueron los Muppets.
Muy joven que.
Los Muppets.
Güeyes. No, bueno, la rana.
Esperen, si son tan jóvenes que no saben quiénes son los Muppets, váyanse a la verga. O sea, no puede que no conozcan los Muppets.
A Piggy
la tienen que conocer.
Sí.
Recuerdo, ¿sabes qué me vino a la memoria ahora que dices esto, Raspi?
Sí.
Un video de Piggy haciendo Wrap It Around Your Finger de The Police. Y aventando todas las velas a la chingada. Si no vino ese video, búsquenlo de The Police clásico. Están todas las velas ahí. Hay como un laberinto y está ahí Sting cantando. Y lo hace Piggy.
Lo recuerdo perfectamente.
En algún momento. No recuerdo el contexto ni nada.
No, ¿sabe que me parece que no está por ningún lado?
Pero a lo mejor formó parte de otro video más largo, de algo. Pero recuerdo muy patente la imagen nitidísima de Piggy dando vueltas entre las velas y de pronto ¡zas! Con esa intempestiva forma que tiene Piggy de moverse de pronto y todo ahí
y
volando. Te amo, Piggy. Si me estás escuchando, te amo. Bueno, Piggy, la rana René, rana Gustavo en España. No sé, bueno, un sinfín. Esos monos, esos muñecos, esas marionetas.
El oso Figueredo, ¿no?
El oso Figueredo.
Sí.
Los viejos de los Muppets que estaban ahí echando hate en el palco.
El monstruo
diciendo,
de la bataca.
El monstruo de la bataca.
No recuerdo el nombre.
Ay, batacas, genial. Ese narizón que era.
Sí.
La verdad
muchos.
Durante varias generaciones los Muppets. Hubo película de los Muppets. Hubo momentos memorables de los Muppets. Y como dice el lagarto, si eres tan joven que no conoces los Muppets, te los tienes que haber cruzado en algún momento.
Por
pero
memes,
bueno,
sí, a huevo.
Hicieron historia, por supuesto, y era un programa de tan alto rating que todas las estrellas querían participar. Como en algún momento los Simpsons,
claro,
¿no?
Claro.
Que aparecían los invitados.
Exacto.
Si aparecías en los Simpsons era como que llegaste. Bueno, aparecer en los Muppets era lo máximo.
Sí, sí.
Definitivamente un gran Jim Henson, dice Raspi, y grandes sus Muppets. A propósito, ¿alguien recuerda Fraggle Rock? Una maravilla también creada por Henson. Bueno, vamos a bailar como Muppets. Sí, bailemos como Muppets. Fraggle Rock era, no lo recordaba, Fraggle Rock. Bueno, con Chicos de Amor y Ganas se despide, Caguamas para todos. Donnie Darko, digo yo, con el Raspi, en esa clave que tenemos para brindar, ¿no? Salud, querido Raspi. Dice la definición de esta Fraggle Rock, que muchos lo deben recordar, desde luego, yo no la recuerdo. Dice, la serie animada es una serie animada basada en la original live action con el mismo nombre, creada por Jim Henson, el mismo creador de los Muppets. La serie se centró en un grupo de Fraggles, en particular Gobo, Musi, Rosy, Dudo y Bombo. Los cinco formaban un íntimo grupo de amigos y cada uno tenía una personalidad. Los malos de Fraggle Rock se llamaban Goris. Fraggle Rock, a ver, los Fraggles mostraban la vida bajo la tierra, en cuevas, en esas diminutas criaturas. Su único objetivo en la vida, esto me mamó un chingo, su único objetivo en la vida era disfrutar.
Bien.
Y ahí Raspi tomó eso y dijo, de aquí soy, me mama Fraggle Rock, y así. Yo no la vi esa, Raspi, esa se la debo. Eran monos igual que así, marionetas,
claro.
Muñecos igual que los Muppets, del mismo autor, de Jim Henson. Y dice, bueno, su único objetivo en la vida era disfrutar, como decía la canción. Se ve que el opening era a disfrutar de la vida y así. Un abrazo grande. Debe haber muchos que seguramente se disparó el recuerdo de decir, ay, sí, los Fraggle Rock. Yo los veía cuando venía a la escuela o que la chingada. Abrazo grande para el Raspi y este recuerdo para el Joe de los Muppets. Señoras, sí, señores, ya con ustedes Mini Fer de Cosco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Mini Fer?
Hola, queridos míos.
Con campanita,
tenía
Mini Fer.
Intenciones de enviar esto con un poco más de tiempo. Pero la vida laboral, freelanceras muy demandante.
Chale.
Y M aquí. Y ustedes leyéndolo luego de 700 meses de que lo envié. Pero bueno, así es la vida. Querida Mini Fer, estás con campanita.
Sí, y esto es ahora.
Sí, y esto es ahora. Sí, esto es presente absoluto.
Sí,
esto es momento en que Campanita debe haber sentido el aroma del café en Cosco Matepec, debe haber dicho de aquí soy, debe haber dicho a ver si convidan algo, y ahí está Mini Fer preparando un delicioso café, junto al jarocho radioactivo, para agasajar a Campanita que anda por Cosco Matepec, Veracruz. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Roca Soggy, por Talis Lilis, por el Guajo, por el Inti, por Maurilio, por el Desmejorado, por el Mayelo, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por Carla la Montañesa, por Leroy de Oaxaca, por el Totoloco, por la Titi Viajera, por el Mr. Valemadre, por Nescapolita, por el Tonayam, por el Fogasi. Y así nos despedimos por izquierda, derecha, por medio, un momento por live, por programa, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo buscando qué comer.
Órale.
Chale, tratando de sobrevivir.
Chale.
Durmiendo bajo el puente. Como si fuera pobre, güey.
Hoy, justo hoy, no.
Sí,
hoy es el día de erradicación de la pobreza.
Chale,
así que vamos a erradicarla. ¿Cómo que no? No quiero ver a un solo pobre por ahí, ¿eh?
Bueno, que es un político.
Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero bueno, hoy es el día marcado para que se tome conciencia de la necesidad de erradicar la pobreza en un mundo que, créannos, hay para todos.
Sí,
pero bueno, existe la ambición, el egoísmo, la acumulación desmedida y, por ende, la pobreza extrema, la vergonzosa indigencia. Hoy es el día de la erradicación de la pobreza, lo que no quiere decir que se vaya a erradicar ni mucho menos, pero sí tomar conciencia de algunas situaciones. En Argentina también es el Día de la Lealtad Peronista, 17 de octubre, claramente, claro, en conmemoración a un hecho histórico en el que el pueblo fue a presionar para que liberaran a Perón de la prisión a la que sus mismos compañeros militares lo habían confinado. Así que para los peronistas del Partido Justicialista, claro, los fans de Perón, es el Día de la Lealtad.
Y para los, hay que demostrar lealtad.
Lealtad al peronismo, al partido y a la historia. Y para los antiperonistas es el día hipócrita en el que los peronistas celebran un término que desconocen absolutamente, como es la lealtad. Pero más allá de todo eso, porque siempre en todos los países hay divisiones al medio prácticamente, es un día importante para todo aquel que pregona la ideología peronista, ¿verdad? Así que Día de la Lealtad Peronista en Argentina y Día de la Erradicación de la Pobreza en el Mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Ryujin. Un abrazo grande a nuestro querido Ryujin ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.